La primera lectura de este domingo 32 está tomada del libro de la sabiduría, del capítulo 6. Conocéis lo que ese libro significa. Es un escrito del judaísmo de la diáspora, seguramente pues en el ámbito de Alejandría, la gran capital de la cultura griega, Alejandro Magno, y que va a seguir siéndolo. En algún momento Roma, acordaos de Cleopatra, Marco Antonio, César, en algún momento incluso Roma o algunos líderes intentaron trasladar la capital a Alejandría, el centro de la cultura, el centro de la sabiduría. En Alejandría, un tercio de la población era judía. Y la nueva cultura, que valora muchísimo la sabiduría, era la ciencia de entonces, la filosofía, pues está arrasando, amenaza gravemente la fe, sobre todo de los más jóvenes, que en sus lugares de educación, en la calle, en las amistades, pues están recibiendo ese influjo y se están alejando de la oferta de la revelación. El libro de la sabiduría quiere asegurar, afirmar, dar cimiento a la sabiduría, pero no a la que ofrece aquella cultura, sino a la sabiduría que Israel ha recibido de Dios, a una sabiduría que es divina, aunque no sea una persona divina. Es una cualidad de Dios, es Dios. Por tanto, es un libro apologético, es un libro didáctico y es un libro que intenta defender a una generación para que no pierda sus raíces, su cultura y sobre todo su fe. Bien, este pasaje de hoy es un canto a la sabiduría, pero también una invitación para buscarla, un empuje, un estímulo, que se busque, que no se reciba simplemente. Es una defensa de la sabiduría israelita, y esa sabiduría israelita es la fe en Dios, una fe que se concreta, se confiesa y se practica en la revelación recibida en el Sinaí, en la alianza. Por tanto, es la Torá, es la ley. Si cogéis el Salmo 118, larguísimo, es una auténtica meditación, confesión de que la ley es la benevolencia divina, la palabra divina, la predilección divina sobre Israel. ¿Qué pueblo tiene una sabiduría como Israel, una ley como Israel? ¿Quién conoce de verdad la voluntad de Dios salvo Israel? Esta es la defensa. Es la defensa ante la seducción de la nueva cultura. Recordad que es una cualidad divina, no una persona divina. Bien, esto nosotros en el Nuevo Testamento lo recibimos y Pablo lo refiere a la cruz. Y en la primera carta a los Corintios, defendiendo justamente la comunión y la fe en Jesucristo, a unos hombres metidos totalmente en la cultura griega, una cultura ya divulgada, no científica, pero cultura griega, les dice esto: el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Los judíos exigen signos, los griegos sabiduría. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y necedad para los gentiles, pero para los llamados, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Este es el mensaje de Pablo, porque el libro de la sabiduría, en ese sentido, es muy actual. La cultura de hoy es una cultura cientifista, pero degradada en la divulgación y mezclada de ideología. Y además, es una cultura que entra en los niños, arrebatados un poquito de la familia por el Estado, y en una escuela instituida donde podría llegar a ser obligada la ideología de género. Por tanto, ojo, que la sabiduría cristiana tenemos que redescubrirla para poder hacer frente a la cultura que nos envuelve. La primera carta de Pablo a los tesalonicenses, pues, se sitúa en la afirmación, en el testimonio de la resurrección. No os aflijáis, no ignoréis la suerte de los difuntos. Cuidado. Vamos a ver, ¿qué es lo que había ahí en el fondo? Los cristianos, en ese momento, estaban esperando como algo muy rápido, muy inmediato, la venida de Jesús. Pero claro, algunos de ellos, como la venida tardaba, empiezan a morir. Y los que no se daban cuenta, todavía no habían captado que la salvación de Jesús era retrospectiva, que llegaba hasta Adán, se preguntaban, oye, ¿y esos difuntos qué va a pasar? Cuando venga el Señor, ¿qué pasa? ¿Que nos va a glorificar a los que estemos vivos esperándole? ¿Y esos? ¿Y esos? ¿Qué ocurrirá? De hecho, al parecer, en la época de Pablo, entre algunos cristianos se introdujo la costumbre, que luego se dejó de lado, de bautizarse varias veces, cada una en nombre de un difunto querido, el abuelo, el bisabuelo, el por el cual se bautizaban y al cual introducían en Cristo. Claro, enseguida comprendieron, y este pasaje insiste en ello, que nada de eso hace falta. Que la venida del Señor supondrá la resurrección de los muertos, que se levantarán. Entonces resucitarán primero, serán arrebatados en la divinidad, con nosotros los que aún vivimos, pero ellos los primeros. Aquí hay una cosa también interesante. En el momento en que Pablo escribe esta carta, es, bueno, pues seguramente su primera carta, en ese momento él también espera la inmediata venida de Jesús. Bien, un detalle bonito y un detalle que nos pone en pista de la importancia que tiene esa venida para el cristiano. Se espere inmediata o no se espere tan inmediata. Anotadlo porque ahora enseguida vamos a ir a ello. Bien, este es el mensaje de Pablo para consolar a aquellos que veían morir a los suyos y que el Señor no acababa de llegar. Pero el Evangelio nos va a decir más. El Evangelio de Mateo, del capítulo 25, esos discursos finales de Jesús, donde se apunta siempre a su venida, los talentos y el juicio, bueno, ahora son las vírgenes que esperan. Mirad, cuando leéis una parábola, no vayáis al detallejo, porque la parábola no es una lección en que hay que imaginar que todos los detalles tienen sentido. La parábola es un relato impactante. Trata de algo que es conocido, pero nos quiere producir un impacto mental, nos quiere revolver por dentro para que abramos los ojos. Bien, esta parábola se sitúa en la madrugada, en la espera. Hemos rezado ese salmo tan bonito. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Si queréis vivir este evangelio, rezad ese salmo varias veces y veréis cómo se abre el entendimiento y el corazón. El esposo tarda, se apagan las velas de las que se han dormido. El problema no eran las velas, el problema era que se habían dormido. Es la madrugada de la esperanza, porque el cristianismo, no lo olvidéis, el cristianismo es espera. no es otra cosa. Eso es lo que veíamos en Pablo, ¿no? Y además con una urgencia enorme. Eso es lo que había predicado Jesús. Mirad que no pasará esta generación y vuelvo. Si os persiguen en una ciudad, marchaos a otra. No recorreréis todas las de Israel sin que yo vuelva. Hasta Jesús pensaba que aquello iba a ser muy rápido, muy inmediato. El hombre, incluso el hombre Dios, no tiene el sentido del tiempo que tiene Dios. Somos patitos apresurados. El cristianismo es espera. Mira, esperar es lo más humano de lo humano. Porque esperar es mirar al horizonte. El animal a cuatro patas ve la hierba y no levanta la mirada. ¿Hay hierba? ¿Cómo? Que no, ando un poco hasta que haya hierba y vuelvo a comer. El hombre es un bípedo. El ser bípedo está planificado en el alma humana. Y por eso el proceso evolutivo en este momento salta, ese animal se pone sobre dos pies y la mirada se levanta, ahora no mira al suelo, tropieza de cuando en cuando, se cae, pero ve el horizonte, ve lo que le espera, sueña, espera. Es humano, mucho más referido a Dios y a Jesucristo. Aquellas doncellas descuidadas no madrugan. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Dios no era para ellas lo más importante. Ahora olvidaos de las velas. Si me preguntáis, anda, ¿y por qué las otras no les prestaron? Que no era eso, hombre. Si aquí las velas no tienen importancia, tiene importancia la espera. La madrugada esperando. No va Jesús en Getsemaní, pero hombre, es que no sabéis rezar conmigo en esta noche. ¿Qué importancia tiene la espera? ¿Qué importancia tiene esa madrugada de la vida en la que no nos dormimos? La esperanza teologal es la virtud teologal, divina, infundida por Dios. Sí, es cierto que el hombre está abierto por esa tendencia al futuro, pero infundida por Dios, que tiene tal fuerza que impide, evita, que nos instalemos, que echemos las raíces en esta medio oscuridad en que vivimos, pero que vivimos, y hasta nos acostumbramos un poquito a la oscuridad. Hombre, después de tanto, inventaremos la luz eléctrica, la noche se hará un poquito más día, y nos instalamos. Y echamos raíces. La virtud teologal de la esperanza impide justamente eso. Nos pone continuamente en camino. Porque la esperanza consiste no simplemente en un deseo de llegar. No, eso no es suficiente. Eso era la esperanza de Abraham. Ahora es otra cosa. La esperanza adelanta ese futuro para que lo pregustemos, lo previvamos, lo pregocemos y por lo tanto ya estemos en él caminando hacia él. La esperanza no es un simple esperar en vacío, es un tener ya el aperitivo, la primicia, es haber gustado para ya no poder dejar de mirar, de caminar, de perseguir, de desear. La esperanza es Dios que se pone ante nosotros por medio de Jesucristo, en la Eucaristía, en la predicación, en el hermano, que nos permite gustar ya la vida eterna aún sin poseerla. Eso es la verdadera esperanza. La esperanza en el fondo es el reloj que se adelanta. Es el reloj que en vez de marcar una hora humana, marca la eternidad y me empuja hacia la eternidad y me estimula para llegar a la eternidad. En la parábola esta, como digo, la clave no está en las lámparas, que es importante, pero no está ahí. La clave está en la madrugada, en el sueño y en el abandono. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma tiene ansia de ti, mi carne tiene sed de ti, por ti madrugo.